esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Muy buenas tardes. Arranca Ecuación, el espacio de Cuac FM en el que cada dos jueves invitadas e invitados nos ayudan a despejar unas cuantas incógnitas. Las de su trabajo, las de su mirada sobre el mundo y también las de esas historias que cuando se cuentan bien revelan mucho más de lo que parecía al principio. Lo hacemos como siempre en muy buena compañía. Saludo con muchísimo cariño a Chus.
Hola Blanqui.
Mi compi de Travesía Radiofónica, ¿qué tal estás?
Bueno, imos siendo.
Bueno, y también a Jorge Delgado, que hoy está en el control, haciendo que toda esta maquinaria sonora avance con la precisión que pide la radio en directo, que ya sabemos que siempre tiene algo de milagro y algo de ingeniería.
Hola, buenas.
Hoy no tenemos un programa cualquiera. Ahora mismo el estudio se parece un poco a una torre de control, porque Cuac FM se convierte este fin de semana en casa, puerto y faro de las radios comunitarias, acogiendo un encuentro que es mucho más que una cita en el calendario. Es la celebración de una manera de comunicar que entiende muy bien el valor de lo pequeño cuando se junta. Es esa lógica de hormiguero, donde cada aporte cuenta y donde la fuerza está en lo colectivo, donde nadie levanta solo el edificio, pero entre muchas manos, vaya, aparece la casa.
Sí, temos aquí moitos antecedentes que nos explican como se vai formando o conto do formigón e demais. De formiga a formigón.
Porque unha radio comunitaria nace justo aí, en la ciudadanía, en el compromiso e en la convicción de que unha voz compartida pode hacer barrio, hacer comunidad e a veces incluso hacer historia. Y para una ocasión así, hoy nos visitan tres invitados que no vienen simplemente a hablar de radio, sino a representar tres maneras de entender la comunicación como herramienta de transformación. Por un lado está aquí en el estudio Miguel Anxo Facal, docente, licenciado en comunicación audiovisual, vicepresidente de Cuac, así que cuidado Chus, que hoy tenemos aquí a los jefazos.
¡Qué miedo!
Miembro del consello y apasionado de los medios de comunicación. Una de esas personas que no se limitan a mirar la radio desde fuera, sino que la sostienen, la piensan y la empujan hacia adelante. Nos acompaña también José María Casanova Crespo, cofundador de Igalia, una referencia coruñesa en el desarrollo de software libre, donde trabaja mejorando los drivers de código abierto para Raspberry Pi. Esto me lo tuve que apuntar porque no entiendo ni nada de eso.
Frangues en castellano. 314.
Es miembro del grupo de programadores y usuarios de Linux, GPool, docente de la Facultad de Informática de la UDC y voluntario activo en Cuac desde hace años, además de participante en Spoiler Cuac FM, un programa sobre series de televisión. Y completa esta ecuación desde Andalucía, desde Málaga en concreto, ¿no, Chus?
Sí.
El periodista, comunicador comunitario y actual presidente de la Red de Medios Comunitarios, con una trayectoria profundamente vinculada a proyectos como Onda Puerto Radio y Onda Color, ha trabajado en prensa escrita, online, gabinetes, redes sociales. Bueno, ¿qué os voy a contar? Trae consigo esa mirada de quien sabe que comunicar no es solo contar cosas, sino crear espacios donde la gente pueda encontrarse, reconocerse y tomar la palabra. Así que hoy tenemos una mesa de esas que da gusto presentar.
Y tanto la trae David que vai a traer de verdad. Ahora está en Málaga, pero quiere vernos y mañana
estará aquí.
Conosco.
Pues radio comunitaria, tecnología abierta, pensamiento crítico, participación ciudadana, experiencia acumulada, afinen el oído porque la conversación promete. Cuando la comunicación deja de ser ruido y se convierte en encuentro, pasan cosas muy importantes. Comenzamos.
Hola, David.
Hola, ¿estáis bien? Ahora sí. Parece que yo he perdido un poco la conexión allí con el estudio vuestro.
Bueno, ahora
Ahora se oye, se oye. Hola, David. Soy Blanca.
Bueno. Escoitamos TV. Perdón, eu falo galego, pero puedo hablar de todo. Menos inglés.
Está aquí la políglota. David, vamos a empezar por lo esencial, ¿no? Para situarnos, porque vas a estar aquí este fin de semana, pero aún no has llegado. Y yo quería que nos explicases un poco desde tu punto de vista, cuando hablamos de radio comunitarias, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Pues a ver, yo creo que lo que define al final una radio comunitaria, aunque suene un poco utópico, ¿no? Porque está en el mismo nombre, es al final que la gente participa en la comunicación en la radio, ¿no? Entonces tiene que ser un proyecto compartido, tiene que ser algo que se hace de manera colectiva. No es un espacio que alguien pues tiene un estudio y dice, bueno, pues podéis venir aquí a hacer un programa de radio, sino que tiene que ser algo que se gestiona desde abajo, que se gestiona con toda la gente que hace la radio, ¿no? Muy en contacto con la sociedad en la que está, con las asociaciones, con los colectivos de todo tipo, y que todo el mundo puede decidir, ¿no?, qué pasa con la radio. No es solamente una radio que no tenga ánimo de lucro, ¿no?, como se puede decir también algunas veces, o una radio que tenga, no sé, un contexto diferente, ¿no?, al de un medio tradicional, sino que tiene que ser una radio que se hace desde abajo, ¿no?, una radio que se hace de manera colectiva. Para mí eso es lo principal, ¿no? Son proyectos que tienen que ser de la gente, que tienen que estar abiertos a todo el mundo. Eso es lo que lleva a la radio comunitaria.
Muy bien. ¿Pero qué puede hacer una radio comunitaria, bueno, por ejemplo, por un barrio, por una ciudad, o por una comunidad, que a veces no hacen otros medios?
David sabe mucho de eso.
Pues mira, precisamente en Málaga nosotros teníamos Onda Puerto, que tuvo que cerrar por motivos técnicos, ¿no? El edificio en el que estábamos ya no lo podíamos usar. La asociación de vecinos del Puerto de la Torre, que era el barrio en el que estábamos originalmente, pues ya no podíamos continuar haciendo la radio con ellos. Y en el barrio en el que estamos ahora, en la radio aquí en Málaga, en color comunitaria, que es Palma Palmilla, habían conocido a las radios comunitarias en Madrid, en un encuentro, ¿no? A través de la URCM y demás. Y habían dicho, nosotras, las vecinas de allí, queremos tener una radio como esa. Porque lo que queremos es que la gente conozca el barrio, ¿no? Conozca lo que pasa de verdad en el barrio.
Qué bien.
Porque Palma Palmilla es uno de esos barrios que se suelen decir, bueno, pues conflictivo, ¿no? Que a mí no me gusta esa palabra, ¿no? Sí. Pero es la fama que tiene, ¿no? La gente al final no va al barrio, no suele pasar por allí, y hay como una leyenda negra alrededor de la barriada, ¿no? Entonces los vecinos y las vecinas, cuando conocieron las radios comunitarias, dijeron, yo quiero una de estas, porque así es como podemos dar a conocer lo que hacemos de verdad en el barrio, ¿no? Y lo que ocurre de verdad en el barrio. Entonces ahí hubo una unión instantánea, ¿no? Nosotros queríamos tener un lugar donde poner la radio y allí los vecinos y vecinas querían tener una radio. Entonces al final encontramos ahí el punto de unión para empezar. Y para mí eso es lo más bonito de un proyecto como este, ¿no? Que le dé la voz a la gente que normalmente no la tiene. En el medio normalmente no aparece, no se aparecen, siempre aparezcan desde una luz negativa, ¿no? Desde un espacio que no es el que les corresponde. Y sin embargo aquí pues se sienta el vecino, la vecina, delante del micrófono y dice, pues esto es lo que ocurre, esto es lo que quiero contar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese es el punto más bonito, ¿no?, de un proyecto como el nuestro.
Claro. David, a nivel Málaga en general, ¿saben lo que es una radio comunitaria? ¿O saben que Onda Color existe y es radio comunitaria?
Uy, esa es la pregunta del millón. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Que más gente nos conociera y que supieran lo que somos. Porque ahora que a veces es muy complicado, la gente no tiene. En España no hay una cultura de medios comunitarios, ¿no? En otros lugares, en América Latina, en otros países de Europa, a lo mejor hay más conciencia de la radio comunitaria. Pero es verdad que en Málaga, yo creo que en España en general, si tú preguntas qué es una radio comunitaria, la mayoría de la gente te mira raro y no saben qué responder, ¿no? Y esa es un poco la asignatura pendiente que tenemos siempre, ¿no?
¿Y si en Málaga preguntas Onda Color?
Pues yo creo que Onda Color cada vez más, porque la gente ya poco a poco nos va conociendo, hemos estado en muchos sitios, en muchos aras distintos, entonces poco a poco la gente va sabiendo lo que es. Pero yo creo que nos queda que la gente entienda que no es una radio tradicional, una radio en la que solamente diga, venga, puedes ir a hacer un programa, sino que va más allá de lo que yo decía antes de una radio que se construye desde abajo, en una radio que también es de toda la gente que viene a hacer radio. Y yo creo que ese concepto es el que sigue mucha gente sin conocerlo del todo, ¿no? Aquí en Málaga y creo que en más sitios, ¿no? No sé si allí en Cuac es una experiencia distinta, que si la tenéis la compartiremos este fin de semana, ¿no?
Sí, pero no vaya a ser. Va a ser así.
Sí.
Sí.
A ver, no sé qué dirá Miguel Ancho.
Si la gente conoce Quack. Hombre, yo creo que cada vez más, ¿no? Cada vez
claro,
más, yo creo.
Igual que el Onda Color, pero al final saben Quack, pero dices, esto es la radio comunitaria. O cuando pasa la... Sí.
No, eso no.
Claro. José María.
Yo creo que a Quack la conoce la gente que tiene coche y la ve allí en la pantallita, y esto, que es esto de Quack FM, ¿no? Y luego en la universidad yo creo que hay mucha gente que ha oído hablar de Quack. Y,
sí,
bueno,
sí.
Y ya hemos visto en eventos propios que hemos tenido problemas en Quack FM cuando se ha necesitado la ciudadanía, ha participado. Entonces yo toda la gente dice, ¿colaboro en Quack FM? Pues, Quack FM, sí, yo conozco a alguien que hizo un programa en Quack FM.
Sí.
Y eso es una cosa que no es extraño en Coruña.
Hasta ahí sí, pero...
Y ves gente con camisetas de Quack FM que no conoces. Entonces...
Oye, a mí me comentaron que... Bueno, nosotros tenemos un sistema de mecenazgo que ponemos el cartelito en el local de los mecenas y tenemos concretamente unos mecenas que son no son de aquí. Uno es de... Él es de Chinchón y ella es de Cáceres. Y dice que les pregunta mogollón de gente, ¿qué es eso de Quack?
Sí.
Sí.
Qué pasada.
Sí. Entonces ellos tienen que... Se dedican a...
A difundir la palabra.
Efectivamente.
Bueno. David, yo quería aprovechar para preguntarte, para que nos contases un poco cuál es tu historia. ¿Qué fue lo que te atrapó de la radio comunitaria?
Pues mira, yo creo que al inicio yo tampoco tenía tanta idea de lo que era la radio comunitaria, ¿no? Al inicio fue una cosa que escuchamos. Hay una radio allí en el puerto de la Torre, que el que no conozca Málaga es una barriada que está al norte de la ciudad, que salió un poco de la nada, ¿no? De gente que empezó a construirse su vivienda allí y se formó pues un poco al casi como si fuera un pueblo aparte dentro de la ciudad, ¿no? Estaba un poco aislada y todo. Entonces escuchamos que existía esta emisora que se llamaba Onda Puerto. Y nos dijeron, mira, pues aquí podéis ir a hacer un proyecto, podéis hacer vuestro propio programa de radio. Y claro, estábamos estudiando periodismo y era como una cosa muy golosa, ¿no? Decir, venga, vamos a ir a hacer un programa de radio, ¿no? Yo lo que más me acuerdo de ese primer día que me senté en el estudio de Onda Puerto es que sudé lo que no está escrito, porque yo tenía un nervio de decir, estoy saliendo al aire, me está escuchando gente. Y sin embargo, al mismo tiempo, eso es algo que te engancha, ¿no? Ya una vez que haces ahí un programa, dices, ay, tengo que venir más veces, tengo que hacer más cosas, ¿no? Pero al inicio de eso era la oportunidad de decir, me puedo sentar yo delante de un micrófono, ¿no? Y luego ya poco a poco vas conociendo pues, lo que hay detrás, ¿no? Pues una asociación que dice, yo voy a tener esto aquí abierto para que la gente venga, y vas viendo la filosofía que hay detrás, ¿no? Y también, bueno, esto lo contaba en el libro que se hizo, la del aniversario de Quack, la primera vez que dijimos, vamos a ir a ver radios comunitarias de otras ciudades, ¿no? Y nos fuimos a Madrid, a un encuentro, antes de que existiera incluso la REM, y allí pues ibas conociendo a otra gente y veías que no éramos la única radio de este estilo que existía, que había otros proyectos, y todo esto pues te va enganchando, ¿no? Y te va llamando a esa parte también social de hacer algo diferente, ¿no? De dar esa oportunidad de que la comunicación no sea esa cosa anquilosada, ¿no? Que hay en los medios de siempre, sino que haya algo más, ¿no? Que la gente puede participar, que hay otras maneras de hacer comunicación. Y a mí eso fue lo que más me enganchó de todo este proyecto, ¿no?
Perdona.
No, decía que luego eso, una vez que estamos en Palma Palmilla, pues esto que comentaba antes, ¿no? Esa ilusión de ver a los vecinos, las vecinas que venían a sentarse por primera vez delante de un micrófono, ¿no? Y eso yo creo que también es muy bonito. Cuando yo he hecho muchas veces esa labor de comunicación, de formación, perdón, de ayudar a los programas nuevos, y cuando estábamos iniciando la andadura en Onda Color entonces, y cuando venían las vecinas a sentarse delante del micrófono por primera vez, eso también es una experiencia muy bonita.
Ahí eso es lo que yo iba a preguntarte, porque la sensación nuestra es que cuando invitas a una persona a venir para hacer una entrevista o para que nos cuente su historia, la reacción inmediata casi siempre es, ay no, qué vergüenza, me da no sé qué, me pongo nerviosa, y cuando termina el programa creo que no falta un solo invitado que no haya dicho... Esto me lo pasé genial, cuando queráis vuelvo. No nos falta, creo que ni una blanca. Casi todo el mundo acaba diciendo esto.
Hombre, sí.
Pues porque los tratamos bien aquí.
Porque los tratamos bien y, a ver,
porque les mola la radio.
Sí, la verdad es que la radio engancha. Y sí que es verdad que comparto con David eso el primer día que te sientas y los nervios y dices que me está oyendo todo el mundo. Y dije esta palabra vez de la otra.
Viendo no, escuchando.
Bueno, escuchando y ahora viendo, porque también pueden vernos.
Antes se decía mucho en la radio, no saben si estamos vestidos o desnudos.
Sí, ahora hay que tener cuidado.
Pero ahora...
Bueno, y eso en Málaga sabe mucho de eso también, ¿no, David? Lo de meter cámaras en los estudios.
Y ya yo creo que hay gente incluso que viene más porque está la cámara en el estudio que por los micrófonos. A mí me da un poco de pena porque había un romanticismo, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Hablando,
¿no? Y ahora eso pues poco a poco se está perdiendo, porque ya tenemos allí las cámaras que no son obligatorias, pues vaya, todo el que viene quiere hacer el programa con las cámaras y quiere estar en YouTube, y ya es como que se ha transformado un poco en otra cosa, ¿no? Para bien y para mal, porque también todo este tema de las cámaras del audiovisual, pues también aporta otras cosas, ¿no? Pero para mí se pierde un poquito la magia de la radio y de estar eso, en esa intimidad un poco, ¿no? De la voz.
Aquí Blanca y Chus las tienen apagadas, así.
Totalmente.
Se mantiene la intimidad todavía.
No, yo quiero mantener la magia, esa magia. Sí. O sea,
pero está bien tener la opción. Si las quieres, las usas, y si no, pues no.
Sí, sí, pero bueno, en este programa, no sé si cambiaremos algún día, pero en principio queremos...
radio de siempre.
Sí, la radio.
Bueno.
No necesitamos que vayan a la cocina con la pantallita para vernos, por favor. Que la ventaja de la radio es que la escuchas de cualquier manera y donde sea.
Uh-huh. Y esta pregunta ya os la hago a los tres, pero David, si me quieres contestar tú primero. ¿Cuáles son los retos principales ahora mismo de las radios comunitarias?
Uy, los retos principales. Que esto parece una cosa que vuelve una y otra vez, ¿no? Porque al final... tenemos desde siempre este reto de pasar de la alegalidad, ¿no? Que no ilegalidad, de la
alegalidad.
Las licencias. Eso es. Que es esa lucha con la que llevamos años y parece que siempre vamos como... Es como el cuento aquel de Aquiles y la tortuga, ¿no? Que parece que vamos a pillar a la tortuga, pero la tortuga siempre está un paso más para allá, ¿no?
Sí.
Y nunca la pillamos. Y bueno, ahora parecía que ya íbamos a dar un paso bastante definitivo con la última ley, ¿no? Que se abría este procedimiento excepcional para que las radios comunitarias pudiéramos llegar a tener las licencias, pero se ha quedado de nuevo como estancado, ¿no? Las comunidades autónomas se supone que han dado la información que tenían que dar al ministerio, el ministerio dice que faltan cosas y están como pasándose la pelota de un lado a otro y no se termina de hacer ese reparto de la licencia, ¿no?
Hacen entonces, mal el entrenamiento.
Y no sabrás por casualidad si en este encuentro sabremos alguna novedad, ¿no? Porque creo que viene alguien del ministerio a hablar, esperemos que de eso, ¿no?
Tenemos ahí novedades en el programa, sí, sí.
Así es, sí, sí, esperamos que sí, que se hagan algunas novedades interesantes, pero yo creo que de momento lo que parece que está todo con muy buena voluntad, con muy buen rollo, pero parado, siempre está muy parado, ¿no? Y nosotros esperamos que sí, que podamos tener pronto ya novedades y que podamos avanzar, pero bueno, esto es lo que decimos siempre, ¿no? Es como el cuento de nunca acabar.
No sé si es la persona del ministerio, porque yo soy bastante pez, pero hay una persona que no quiere que la vean.
Nada, ¿no? Si no quiere cámaras, no hay cámaras, ¿no?
Por si alguien de fuera pretendía ver a alguien, no sé quién es, ¿verdad?
Hay que venir allí, a In Situ, que aparte es un evento abierto al público. La gente puede venir, efectivamente. Luego os digo lo que hay en el programa, que son cosas muy, muy interesantes.
Uh-huh. Sí, primero nos podéis explicar, porque para nuestros oyentes que nos están escuchando, probablemente piensen, entonces son ilegales, están emitiendo sin licencia.
Tenemos un permiso de emisión aquí en Cuac FM. Además, es que, por juzgado ya.
Que quede claro, que quede claro.
Que quede claro que le ganamos a la Xunta cuando nos quiso.
¿Cómo era? Permiso temporal de emisión. Por sentencia judicial. Entonces,
efectivamente.
No. Pero es temporal, ¿no? ¿Y cuánto lleva esta temporalidad?
Pero es temporal sin.
Podía
sin
ser indefinido
fine.
Hasta que se defina. Hasta que nos la den, es temporal.
Estaría bien que fuese más pronto que tarde, como dice David. Que yo creo que también es eso. Concuerdo en que es un reto importante tener esa seguridad, ¿no? Jurídica.
Jurídica, ¿no?
Claro.
Claro, bueno, aquello
porque
fue...
ahora estamos así, colgado un poco de un hilo.
Nosotros, bueno, yo una de las vivencias más explosivas que tuvimos fue el corte de la FM y luego el enganche, o sea...
El apagón aquí, que lo hicimos en esta misma sala,
sí.
El que ahora es el estudio.
El apagón fue brutal porque fue como a las 12 de la noche, ¿no? O algo así.
Yo creo que fue a la una...
O a la una.
Una y tres minutos, o no, sí, algo así. Hicimos algo, una cosa
siempre
así
rara. Simbólico.
Sí.
Y
103-4 jugamos.
Y estábamos aquí apiñados, o sea, no cabía la gente. Y todos
esta sala
ahí,
que tenía un color verde pistacho.
Sí, pero esta, aquí estaban los técnicos. Los demás estábamos apiñados en el otro estudio y casi que con lágrimas en los ojos. No sabíamos que podíamos seguir por internet y tal, pero ahora, el día que fuimos a la calle, como dice Chema, y que vino la ciudadanía toda a apoyarnos, y cuando le ganamos por sentencia judicial del tribunal del
fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Galicia Justicia. Y recurrieron al Supremo y el Supremo dijo aquí no hay nada que casar, eso
bueno,
queda
pues
como
eso.
Está como dije, como nos dieron la razón aquí en el Tribunal Superior de Justicia de
y
Galicia.
Eso fue brutal la sensación, así que tenemos permiso sine die.
Bueno, pues me alegro de que por lo menos, aunque no es lo ideal, de que por lo menos no seamos ilegales. Había que aclarar esta...
Antes éramos alegales solamente.
Bueno. Además, es una aclaración que hay que hacer, porque claro, una cosa es que tú no tengas ninguna intención de tener una licencia y te pongas a emitir porque sí, y peor, las que lo hacen nada más para ganar un dinero, ¿no? Porque son emisoras uh-huh. comerciales. Sí. Eso sí que son piratas. Y otra cosa es que tú quieras tener tu licencia y no te la den. Es más, ni siquiera salga el concurso para que te la den. Entonces claro. Es una situación totalmente distinta. Porque nosotros no es claro. que no queramos tener nuestra licencia, si es que las queremos tener.
Y la ley nos amparaba. Y nos ampara todavía.
Exacto. Entonces es un tema totalmente distinto, ¿no? Y sí es verdad que mucha gente yo creo que no termina de entender esto, ¿no? Antes pasaba cuando hacíamos las formaciones iniciales que la gente decía, ah, pero no tenéis licencia, ah, pero no. Y era como una sorpresa, ¿no? Dice, bueno, sí.
¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo?
Pero Radio María, ten licencia.
En muchos sitios, ¿no?
Pues...
Oye, pues se oye en cualquier sitio donde estés, sí. O sea, es igual que estés en el
mar que en el monte,
en el búnker de...
Y está todo el tiempo con publicidad, ¿eh? Ahí.
Sí, sí.
No para.
El otro día leí en Twitter que había que preguntarle a los de Artemis a ver si la sintonizaban allá arriba, porque...
Muy sí, bueno. Será lo único que falta.
Claro.
Hay una idea que sobrevuela mucho el programa de hoy, porque en realidad las radios comunitarias, y es que entre la radio comunitaria y el software libre hay más parentesco del que parece.
Hay mucho amor.
¿Qué comparten esos dos mundos, Chema?
A ver, el software libre hoy en día a nivel informático, ¿no? Está presente en todos los lados, lo que vemos en la nube o incluso todo esto que se habla de la inteligencia artificial ahora mismo, sin software libre no funcionaría. ¿Dónde está el hermanamiento principalmente? Yo creo que es un hermanamiento desde el punto de vista de la radio comunitaria por el puro interés, ¿no? Estamos en un entorno que, como no estamos legalizados, hay una carencia de medios normalmente económicos y la adquisición de software pues es un problema que o lo pirateas o es lo último que vas a hacer normalmente en una emisora comunitaria. Sin embargo, el software libre, que es un software que funciona, que tiene calidad y que lo estamos utilizando aquí ahora mismo para emitir este programa, pues bueno, funciona y no hay que pagar, es libre, se puede usar para cualquier cosa, lo podemos adaptar, que es lo que estamos haciendo, lo modificamos para hacer cosas y cualquiera lo puede reutilizar. Entonces, es comunitario, ¿no? También hay una filosofía de compartir que está detrás de todo lo que es el software libre, de yo mi programa, si lo he desarrollado y quiero compartirlo con la gente, lo hago que sea software libre para que cualquiera lo pueda utilizar. Entonces, bueno, en las redes comunitarias aprovechamos ese uso. Y también lo compartimos y vemos qué se puede hacer con ese software libre.
David, ¿en vuestro caso es igual?
Sí, nosotros intentamos. Pasa que es verdad que es complicado a veces encontrar de todos los programas o que la gente también sepa manejarse, por ejemplo, con Linux, que no es difícil realmente, no es muy complicado. Pero sí, obviamente nosotros intentamos también en todo lo posible utilizar el software libre. Allí, bueno, Audacity yo creo que lo utilizamos todas las horas.
Lo usa todo Dios. Sí.
En todos sitios, ¿no? Y bueno, luego Zara, sí es verdad que nosotros utilizamos una versión más de pago, que es así, tiene que ir por Windows, entonces es un poquito más difícil, ¿no? Pero sí intentamos tener el software libre, al final es que te da muchas más opciones y más cuando somos en fin, cuando no tenemos tantos recursos, ¿no?, para tener programas de pago, que además a veces tampoco te dan o te ofrecen lo mismo que al final el programa el programa libre. Entonces yo creo que merece mucho la pena meterse ahí, que habría que irlo fomentando incluso cada vez más.
Uh-huh. Y una última pregunta para ti, David, aunque puedes seguir durante todo el programa porque después hablamos todos, es si alguien que nos está escuchando ahora nunca ha pisado una radio comunitaria, dile qué se está perdiendo.
A ver, es que yo creo que es una experiencia que hay que pasarla, ¿no? Yo le diría a la gente que si tiene algo, tienes cualquier cosa que a ti te apasione, que todo el mundo tiene algo que la apasiona, tienes la oportunidad de ir, sentarte delante de un micrófono, contárselo a todo el mundo y participar en un proyecto que es muy bonito y que engancha mucho. Yo creo que el problema que tenemos hoy día es que la gente se cree que hacer un podcast en casa, ¿no?, por ejemplo, es lo mismo que estar en una radio comunitaria. Y yo creo que se pierde el tema de compartir con los demás, de hacer algo todos juntos y de hacer además un proyecto que quiere cambiar las cosas. Que no es solamente un proyecto de yo quiero contar esto y ya está, sino que participas en algo que quiere cambiar la sociedad, que quiere llevar otras voces a otros sitios. Entonces es una experiencia que yo creo que hay que vivirla, ¿no? Hay que sentarse delante de un micrófono, hay que estar ahí, hay que emitir y ves cómo eso te engancha. Entonces yo a la gente le diría que prueben a ir a una radio comunitaria, que prueben incluso a ir a ver cómo se hace un programa. Que aquí en Málaga hay gente que lo hace, ¿eh? Hay programas que incluso invitan, vente con nosotros y ves cómo hacemos el programa. Y eso siempre pues yo creo que la gente siempre sale con esa de decir, pues yo también quiero hacer algo parecido, ¿no? Entonces yo invitaría a la gente a tener esa experiencia, de sentarse ante el micrófono, de tener ese vértigo, ¿no?, de emitir, que decimos antes, son nervios, y yo creo que es una experiencia que hay que vivirla.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Aquí hasta ya tenemos creo que la experiencia de gente que hace sus propios programas de podcaster y vienen a la radio y se enamoran también de la radio.
Es importante. Pero aquí falta, bueno, ahora quizá un poco más, pero los alumnos de comunicación son una pata coja, ¿no? Que estamos al lado.
Bueno, poco a poco vamos cambiando eso, ¿eh? Quiero decir, non só son os de comunicación, que tamén hai outras facultades que tamén poden vir aquí facer radio.
Evidentemente, pero eu penso que o gusanillo terá no máis os de comunicación que fan unha carreira.
Sería interesante que claro. A xente que igual no algún futuro vai acabar facendo radio, pois pues que pase pola unha emisora
y
que teñen aquí ao lado.
E hai algúns que aínda que o día da presentación o que leva toda a locución no estadio onde se fai a benvida aos estudiantes novos, facémola nós. Miguel Anxo é o que fai básicamente, bueno, a locución.
Vamos ali e poñemos música, tampouco facemos nada do outro mundo.
Poñemos música, sorteas as camisetas,
sí. Animamos o ambiente.
Bueno, pois pasan de largo e mira que lle dis e tal, e que costa enganchar xente, costa. Cada vez
será?
Menos.
Eu que sei, non sei que lles pasa a esa xente pola cabeza, podendo vir aquí facer un programa de radio unha hora entretenida.
Sí, non sei.
Chema,
Los estudios los tienen muy ocupados.
Efectivamente, yo creo que también.
Bueno, yo ahí estoy de acuerdo, porque empecé cuando me jubilei.
Bueno, tenemos que mandar un saludo a nuestros compañeros de la Asociación de Debate, de UDC, que son os últimos universitarios que se uniron a Quack FM, teñen aí un programa quincenal, chamase El Orador, podedes escoitalos para que vexades que tamén hai universitarios que se achegan a Quack FM, que non comemos a ninguén.
Tamén é certo que estes levan como 4 anos ou 5 dicindo que querían facer un programa, bueno, por fin.
Tanto non.
Estaban preparando os guiones.
Costoulles primeiro botón de on air, pero xa están.
Vale. Chema, tú das clase en la Facultad de Informática. ¿Crees que las generaciones que están estudiando, bueno, esas carreras de ingeniero, tienen curiosidad por estas tecnologías más abiertas o no? Porque en la carrera se da poco. En el programa anterior estuvimos hablando de software libre y teníamos una alumna, Alejandra, que decía, yo no vi nada de eso en toda la carrera.
El problema es que muchas veces no se dan cuenta de que están viendo cosas que son software libre porque no se preocupa la gente en qué licencia tiene.
Ah,
a investigar.
Hay un problema muchas veces que hablamos de software libre y software comercial. Realmente el software libre es comercial.
Es comercial igualmente,
¿no?
Sí.
Es una cosa que hablaríais. Estuviste hablando del Slibre, que es una conferencia que hice esta semana, ¿no? Entonces, realmente hay mucho software libre que es comercial. ¿Por qué? Porque bueno, hay negocio alrededor de él, hay mucha gente. Mi empresa vivimos alrededor de software libre, ¿no? Uh-huh. Pero software libre es el navegador web que usáis todos.
Sí, claro.
¿No? Es, digamos, usáis el Chromium, usáis el Firefox, da igual lo que uséis. Hoy en día son software libres. Vale, el navegador web que os pone Google, el 99,9% es libre, el 0,1% es privado, es privativo, que es para usar sus servicios. Ah. Pero por el resto podéis descargarlo sin esas cosas. Entonces, los alumnos lo utilizan, muchos no saben eso. Hay una asociación que es la que soy miembro, que es el Grupo de Programadores de Usuario de Linux, que organiza mucho, están muy activos los últimos años, son estudiantes de la Facultad
eso
de Informática.
Eso es GEPUL.
GEPUL, sí. Y, digamos, yo alucino con la gente. Este año van a organizar una conferencia internacional que va a venir, pues, en el entorno de desarrollo de Genome, que creo que es el entorno de escritorio que estamos usando ahí. Van a venir todos los expertos del mundo una semana aquí a Coruña a trabajar y contar sus cosas y sus nuevos desarrollos. Y lo organizan ellos. Son alumnos de los años de primero hasta cuarto.
Entonces, fenomenal.
GEPUL, yo no sé cuántos años tiene. Pues, se fundó en el 98, así que va por los 28 años.
Acordo, me dirás oficinas de GEPUL a que me instalaran Ubuntu. Así que, a ver.
Claro, y es una pasada, digamos, que la asociación... Yo fui directivo de esa asociación en su momento, pero se ha renovado completamente y sí. Y ha habido, la gente en la facultad tiene una larga vida de cuatro, antes eran 5 años o 3 años y ahora son 4. Y se mantiene. Entonces, bueno, yo soy más optimista. Sí que soy claro que en el programa de estudios ellos no estudian lo que es el software libre, no estudian las licencias, aunque probablemente en algún descriptor de alguna asignatura esté, pero bueno, se cierra la gente un poco en la cosa técnica. Uh-huh. Y cuando, si no tienes la preocupación, ¿cuánta gente se lee eso que pone que hay que aceptar? Pues es la licencia, sí, es lo que cambia la diferencia entre el software libre y el software privativo. En el software libre es muy fácil porque te pone licencia GPL y todos los que tengan GPL tú ya lo sabes. En el privativo tendrías que leerte toda la licencia completa, pero en este programa lo puedes usar, ¿para qué lo puedes usar? Es la diferencia principal, el resto es software. Y luego hay una parte importante que es la comunitaria, que normalmente el software libre se desarrolla en comunidad. Entonces hay equipos de una persona.
Bueno, y que está abierto y que puedes
ver el código y todo eso. Claro. Y luego equipos de miles de personas y que se coordinan y trabajan y tienen formas de trabajar juntas y muchos de ellos no son voluntarios. La mayor parte de gente que desarrolla software libre trabaja de eso y vive de eso porque alguien está interesado en que eso funcione.
Y una a mí es como me hablan en arameo, a ti.
Sí.
En chino. Pero no, la siguiente pregunta es, ¿hay muchas mujeres en GEPUL?
Tenemos presidenta en GEPUL, primera vez.
Muy
bien. Esta es la primera vez que en las últimas elecciones hay Paula, que es la actual presidenta de GEPUL. Y bueno, hay que reconocer que la presencia ya en el ámbito informático es baja, en el ámbito del software libre es más baja todavía.
Ah, claro.
De la presencia de género mujeres. Femenino en general, ¿no?
Pues eso te decía, porque en España es una cuestión cultural.
Es una, sí. En otros países no. En otros países sí. Pues sí que ves una presencia más, digamos, equilibrada,
sí,
¿no?
Sí.
Pero aquí en España, pero en general, en el ámbito del software libre, yo cuando voy a conferencias, el 80% o el 90% son... Hombres. Y el resto, pues son mujeres y es la excepción normalmente. Bueno, pero bueno, yo tengo compañeras que son pues de las mejores desarrolladoras que conozco y son mujeres, no es un hándicap, es un tema de ¿por qué no quiero estudiar esto? Y realmente ha habido épocas que, por ejemplo, la Facultad de Informática se ha llegado a la tasa del 30% y otras que yo recuerdo de dar clase y a lo mejor en un grupo de 20 no había ninguna mujer en una clase de prácticas.
¿Cuándo tú estudiaste?
Cuando yo estudié era depende de la carrera, en la ingeniería informática, entramos 90 y entraron 10 mujeres. Bueno. Pero sin embargo, en gestión, pues a lo mejor allí había un 25%. Uh-huh. Ahora ya es una carrera única, como ya. Un grado único.
Ya, ya.
Entonces la ratio ahora yo creo que estaba cerca del 20%. Pero es interesante que, por ejemplo, el grado de inteligencia artificial, como no tiene la palabra informática, pero en el fondo es una titulación
sí,
de informática, la ratio de mujeres es más alta.
Y en ingeniería de datos creo que también.
Ingeniería de datos lo mismo.
Claro.
Entonces,
claro. Cambias el nombre.
Cambias el nombre, no aparece la filosofía. No voy a estar en una carrera. Yo veo los informáticos, veo las películas y...
Los frikis
y yo no quiero ser una friki. Debe ser esa la idea, ¿no? Pues eso tiene un impacto. El cambio de nombre de titulaciones pues ha servido para que podías hacer a lo mejor el grado anterior y una especialización del mismo y era... Pero funciona bien. Yo, mi impresión, al menos como tal, para permitir que más mujeres se incorporen a las carreras de este ámbito técnico de la informática.
Creo que bien, es una buena noticia.
Sí.
Bueno, y vamos con lo de este fin de semana. Uf. Tú vas a asistir.
Creo que tengo que asistir.
Pablo le va atado.
Me dijeron que el sábado por la tarde tengo que estar.
Me parece que quiero o no quiera, lo vamos a ver.
Ten que. Sí,
porque... Te vamos a ver y te vamos a...
Todavía no sé de lo que voy a hablar. Pero no. Bueno.
Miguel, pero tú Miguel tienes... Ancho, ¿qué va a pasar este fin de semana? A ver, cuéntanos.
A ver, pues este fin de semana en Coruña, encántanos decir que vais a ser o epicentro da comunicación comunitaria, como si no fuéramos...
Porque vais a ser.
Vais a ser, efectivamente. Creo que virán, pues eso, íbamos a reunir aquí como...
Yo vi que había dragones o algo así.
Algo así, ¿no? Un vídeo promocional interno que fijemos. Con guía, por cierto.
Ah, muy bien.
Entonces, reuniremos a eso más o menos sobre, yo creo que alrededor de 30 medios comunitarios de todo o Estado. E tamén con representación de outros daqui do país, pues, por exemplo, vai vir xente de Radio Roncudo, xente de Filespín, creo que tamén van estar, sí. En fin, que a xente, además é un evento aberto, que a xente pode vir, porque eu creo que o programa que organizamos e que o equipo preparou, eu creo que está moi de actualidade.
Yo pensaba que se habían acabado las entradas, es porque no hay más comida, ¿no?
No hay más comida. Bueno, aparte de comer...
Se acabaron las entradas.
Acabaron las entradas.
A ver, eso es muy significativo.
Quedaron problemas las entradas también, ¿eh? No mencionemos las entradas, pero bueno.
Bueno, dieron problemas, pero acabáronse.
Acabáronse, sí. Entonces, o venres por la tarde...
Pero aunque estén acabadas... Ir allí se puede ir.
Podes ir, sí, sí. Ali na web temos un formulario para que nos deixes os teus datos por si temos que contactar ca xente máis que nada,
sí.
Pero eu creo que están as portas abertas e xente pode entrar por ali.
Non creas, están abertas.
Están abertas 100%. E sentarse e sin problema.
Vale, entón a páxina web de Quack FM para apuntarse.
Que, sí, a páxina web que temos unha páxina web montada que é quackfm.org/encuentroremc acabado en C. MC e aí está todo o programa e tamén o link para inscribirse. Entonces esta festa comeza o venres, ou sea, mañán pola tarde ás 6.
6 da tarde.
Estaremos
5:30 e que empezar.
Sí, por ali. Ás 5:30 vai haber xente, pero o que é o asunto empeza ás 6. Entón comeza a inauguración, que teremos a xente do concello, está confirmado Gonzalo Castro e tamén da Universidade da Coruña, que nos levamos genial con él, estará a vicerreitora Cristina Naya.
E
despois,
non.
O reitor non,
sí.
Deixounos abandonados desta
non
vez, pero bueno,
que... Botamos un cable.
Pero a ver, se le pode perdonar porque viene todo.
Xa veo a moitas cousas, veo-nos a presentación do libro. A ver, sí. Tampouco non podemos abusar.
No, es que en Ecuación ya ha estado dos veces.
Estivo aquí no programa. Entón, deixou-vos unha cuña maravillosa. Así sí, que, a ver, sí. non podemos abusar.
É que temos no. Unha predilección aí.
Estamos pendientes de que haga su propio programa en Quack ya, ¿no?
Pues, habría
bueno,
que
es que nos solucionó la ecuación totalmente.
Sí, sí.
Ya sabes, ¿no?
103.4.
Sí.
Esa cuña suena mucho.
Sí, sí, é que está moi ben a cuña.
Sí, sí, sí.
Bueno, entón, xa ese mesmo día, ás 6:30, temos unha mesa redonda que titulamos Democratización Mediática, Utopía ou Realidade, Retos, Barreiras e Oportunidades para a Transformación do Ecosistema Mediático.
Temazo, casi nada.
Casi nada. Teremos, nesta mesa participan Alfonso Hermida, que estivo aquí xa en varios programas.
Amén.
Vamos, xa outro que ten que facer programa en Cuaca.
Un programa meu tamén.
A Salomé Erce, que esta muller é responsable de comunicación contra a desinformación e o discurso de odio na Secretaría Xeral da Secretaría de Estado de Comunicación, e tamén a José Emilio Pérez, vale, que é periodista e historiador e presidente da URCM.
E moderando a mesa está
Isabel
a
Lema,
Isabel
nosa compañeira de Isabel Lema, de Cuac. E ese día acabamos pois cunha cea ali no restaurante a Peneira.
Antes pasando por unha Estrella de Galicia, como debe de ser, na Crides.
Nos nosos bares
mecenas. Nos nosos mecenas.
Pero te iba a decir que...
Gracias a Chus, temos uns cuantos.
Sí, que por mucho que digas Estrella Galicia, que non podemos decirlo.
Non podemos decir marca.
Por qué? Non estou publicitando nada, estou agradecendo.
Bueno, Despois o sábado, aí que falábamos antes das licencias, pola mañán escoitaremos a Julia Criado Casado, que é a subdirectora general de planificación e gestión do espectro radioeléctrico.
Hai que madrugar moito para ir a ver.
Ah, sí. Bueno, vale. Non é moito, espectro, está ben. Espectro radioeléctrico. Este é xente que di, ah, pues mira, aquí...
103.4. Coñen...
Exactamente, ah, máis ou menos.
Los huecos en el dial.
Ya, ya, ya.
Esperemos
ya.
Que a xente faga preguntas e non haxa... huelen cuchillo. No, vai ser todo
bueno,
muy guay.
No, si me puedes responder de temos, porque hay zonas de sombra, pues.
Temos por aí unha cuña que fala algo de un filo.
De un filo.
Casi podías meter a cuña esa un momentiño para que vayamos facendo a digestión do que hai que escoitar este finde.
A Coruña acolle o Encontro Estatal de Medios Comunitarios do 17 ao 19 de abril.
Espacio Cultural Normal.
Máis información na web de Cuac FM.
Colaboran o Concello da Coruña e a Universidade da Coruña.
Por el filo de una espada se pasea una culebra. Por el filo de una espada se pasea una culebra.
No... Traído dos cuchillos. Bueno, e despois ás 10 xa é o plato fuerte, que é a Asamblea da REN, que estaremos toda a mañá celebrando esta asamblea.
Y hai elecciones esta vez.
Hai, bueno, un montón de cousas, iso podenolo contar David, se sigue por aí conectado David.
Sí, sí, yo sigo por aquí. Estaba escuchando.
Digo que tenemos...
digo lo de las elecciones porque el proceso de elección es muy raro. Yo las veces que lo he visto siempre me ha sorprendido. Eso de te nomino.
Sí, a ver, bueno, nosotros siempre hemos tenido esa filosofía de que no sea solo que tú puedas decir yo quiero ser un cargo, sino que te tiene que proponer alguien de otro colectivo, ¿no? Que es una manera también de hacer grupo y de que la gente que se quiera postular para estar en la coordinación de la red de medios, pues venga siempre con apoyo de otra asociada, ¿no? Y que sea siempre un... ganamos en colectividad, ¿no? Que se suele decir.
Pero lo más interesante es que antes de las votaciones, alguien se declara inelegible... Porque si no dices que no, te puede elegir cualquiera. Ya no puedes decir que no, ¿eh?
Cuidado. Te puede caer el marrón.
Una vez que te han nominado y te ha elegido la asamblea, que me lo digan a mí, presidente.
Y bueno, ¿y cómo fueron estos años, David? Cuéntanos.
Bueno, pues han sido...
Porque años, tu cargo es uno de los que tendremos que elegir, ¿no?
Sí, así es. Yo ya me queda muy poquito de presidente de la red de medios. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia también bonita, ¿no? La verdad es que fue una cosa que me vino un poco, venga, pues alguien tiene que hacerlo, pues yo estoy aquí, ¿no? Y yo creo que ha sido realmente continuar con el trabajo que se ha venido haciendo mucho tiempo, ¿no? Porque es verdad que tenemos ahí un núcleo duro y tenemos colectivos y gente que están trabajando siempre mucho por los medios comunitarios y al final se trata de hacer que todo siga rodando, ¿no? Es más ser una parte más de ese engranaje que realmente estar haciendo mucho más. Y yo creo que siempre ha sido, es una labor que a veces es ingrata, ¿no? Porque a veces tienes eso, pues, papeleos, tienes que andar, pues, con temas de coordinación que son más difíciles, pero yo creo que en general es bonito estar ahí, ¿no? Y aportar el granito, ¿no? Para que continúe andando la REN. Y bueno, pues alguien nuevo tendrá que coger este cargo ahora en esta asamblea y a ver qué pasa.
Bueno, aquí tenemos un vicedirector de CUAC, no, que se cadra.
Con lo que tengo, yo voy a ser de los que levanta la mano.
Inelegible.
Esto, bueno, os sigo contando, sí, lo que claro. Tenemos en el menú. Vale, pues luego, por la tarde, tenemos estrategias para frear desinformación y discursos de odio, que está impartida por Salomé Herce. Más de actualidad, esto
eso
imposible.
Tiene pintaza.
Ten pintaza.
Sí.
Y ese mismo día que competindo en franja horaria tenemos a IA aplicada a radio comunitaria, que tenemos aquí los ponentes, será Isa Lema, Chema Casanova y...
Ah, esa es mi hora, vale.
Esa es tu hora. Ok. Las cuatro.
Está muy bien Iber, que se estén enterando Iber, ahora.
También. Tres compañeros de Quack FM que van ahí a ensinar cosas flipantes.
No, tampouco son tan flipantes
aí. Sí, sí, viña eu escoitando agora na radio unha señora que falaba do DAI, os nenos e todo, é bo. Que...
Da mucho miedo, ¿eh?
Sí. Sí. Bueno, que una de las cosas que seguro que tratan no taller este...
cuéntame, que ahí cuéntame, quiero saber.
No, porque yo tengo información privilegiada y porque me pasaron un cuestionario antes.
Ah, es verdad, bueno, porque, mandamos a ver, quiero,
y que se respondí, yo soy muy mandado. No, porque, a ver, ahí ten esto como un coitelo doble fío, ¿no? Es decir, puede ser muy útil... pero tamén ten a súa parte negativa. Vou meter aquí a cuña do meu programa de recendo, que o outro día estivemos entrevistando a dúas diseñadoras, a dúas ilustradoras, ¿no? Uh-huh. E claro, unha delas utilizaba a IA para certas cousas no seu traballo, como sí, por exemplo crear guións e así. Bueno, non crear guións, senón axudar, digamos, sí, dese sentido. E sí. A outra era totalmente en contra diso, non? E sobre todo tamén porque din que a IA, pois pues, iso, que rouba moito traballo, sobre todo a ilustradores e así, non? Entón aí estaban representadas as dúas
caras da moeda.
As dúas caras da moeda.
No sé, aquí yo creo que vamos a hablar un poco de IA para vagos. ¿Entiendes? Es la cosas que nadie quiere hacer, entonces como nadie quiere hacerlas, pues vamos a intentar
vamos a poner a una máquina,
a una máquina para que lo haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los inicios de ahí vamos a hablar, tenemos aquí en Quack FM, estuvo durante en antena bastantes programas, uh-huh. Noticias a Coruña, que siempre fue uno de los sueños de Quack, decir, jolín, estaría guay que tuviéramos un informativo local, pero hacer un informativo local es un
diario,
curro de la hostia.
Diario, es un currazo.
Los compañeros de Radio Televisión de Cartelero lo hacen.
Te tienes que dedicar a eso.
Sí. Claro, tienes claro. que dedicarte. Y entonces ahí nuestro compañero Fernando dijo, yo de esto de IA controlo y... Hizo, pues eso, un podcast.
Sí, están, se puede comprobar en Spotify, sí. pueden escucharlo. Ahora mismo no está en emisión porque estamos ahí mejorando equipo.
Sí, estamos
mejorando equipo. Bueno. De...
Ya contará Fernando, pues los en la demo que haremos, ¿no? En la charla, pues un poco las novedades, ¿no? Sí puede venir.
Que sí puede venir, que estén ahí un.
Tenga ahí un parto cerca.
Un parto cerca ahí. Pero bueno, esperemos que pueda venir y lo cuente el de viva voz. Y si no, me dijo que me entrenaba. Supongo que desde la sala de partos me explicará lo que hay que hacer. Pero ya su parte ya está toda preparada. Y luego hablaba de para vagos, ¿no? Es otro de los problemas que tenemos nosotros es que en la radio comunitaria generamos una cantidad de contenido, de buen contenido con la emisión de los programas. Pero normalmente estos programas se nos quedan en... se emiten... van por las ondas, los recibe la gente, los como lo llaman en un programa, los oyentes premium, los que escuchan sí, la FM, sí. ¿no? Y se queda ahí esa experiencia,
y
¿no?
Y no solo las ondas, sino que Quack FM ahora mismo, si lo pensas, tiene un archivo sonoro.
Tenemos un archivo
muy loquísimo. Importante. Claro, o problema es encontrar contidos concretos en esos audios.
Claro.
Entonces, esto es
ese es el siguiente tema, ¿no? No me lo quites ya, no me lo quites. Pero estamos hablando de vagos, ¿no?
Venga, de vagos.
Primer tema de vagos no, pero... es, nosotros tenemos una plataforma que es software libre, que es el Radioco, que llevamos usando ya 10 años, que ha subido los podcasts de Quack FM para el que los quiera escuchar. Eso sí, si quieres saber de qué hablan en el podcast, la mayor parte de la gente no ha hecho el esfuerzo de poner una descripción en el
muy mal,
en
compañeros
ecuación,
de Quack FM.
Que lo hacéis,
en
¿no?
ecuación, sí. hacemos los deberes o
claro,
la
hacéis.
O minutos.
Siguen
hace,
todas
las
indicaciones.
Muy bien.
No es para vosotros esto que vamos a hacer.
No.
Pero hay grandes programas con una audiencia terrible en Quack FM. No hablo de ninguno, por ejemplo, como Bellenials, que hubo épocas que lo pudieron hacer porque los integrantes, había uno que lo dedicaba tiempo, entiendo.
Sí, sí, sí.
Pero últimamente pone Bellenials.
Esa lista, hay un momento en lo que pararon
6x3, 6x48, la gente los escucha una locura, pero no saben a lo que se enfrentan, a lo mejor es parte del misterio, y una de las ideas que decimos es, mira, ¿por qué no hacemos con IA, ¿no? Hay herramientas desde hace años de transcripción, coger lo que vamos hablando y lo convierten en texto, y ahora con la IA generativa le vamos a decir, ¿me puedes hacer un resumen de este podcast, del texto que has escrito, y también nos puedes hacer un título, porque claro, hay que poner un título llamativo. Y eso ya lo tenemos funcionando.
Estamos
¿no?
destripando a charla toda. Qué
sí,
mal, qué mal.
Bueno,
claro,
bueno.
Eso es lo que
vengan
¿no?
a escuchar.
Pero pues, hay que verlo allí en vivo, en directo.
Contadme los tres, entonces.
Y ha hecho resúmenes que son más largos que el texto completo que se emite en el programa. Y te partes de risa.
Bueno.
Te partes de risa.
Bueno, como veis, Chema es un apasionado. Y lo vais a pasar bomba en la charla del sábado. De todas formas, digo que hay que ser muy vago, porque para poner simplemente quién participa en el programa lleva 2 minutos muy escasos.
En esta emisora, por ejemplo, hay programas como Recendo, que la IA no sabe qué idiomas son. Porque la introducción de texto que tienen...
Es muy corta, é que non chega nin ás dúas liñas.
Un programa con aquí años e años de tal, pues su descripción.
Punto negativo para o equipo de recendo, muy mal.
No digo nada, ¿eh?
Ahora que estáis hablando de todo esto, del trabajo que hay por detrás, ¿no? ¿Qué es lo que supone? ¿Qué es el trabajo invisible que no se ve para mantener una radio comunitaria?
O traballo, pois o traballo diario, por exemplo.
Porque aquí todo el mundo es voluntario, quero decir, non sí. No hai nadie contratado, non hai nadie.
Vosotros non cobráis.
Sempre me chegou a nómina aínda.
Sempre me preguntan, "Traballas na radio?"
Sí. Mira, vamos a contar aquí unha das penurias, iba a decir penurias de cual. Últimamente sufrimos aí atrás, pois uns cortes de luz. Un día hubo un día que sufrimos tres cortes de luz no día, tres ou catro.
Madre mía.
Vale, quen crees que ten que vir e arranxar isto? Pois unha persoa que este cerca por aquí a subir os térmicos.
Sei de eso.
Pois con este detalle xa vos conto un pouco todo como funciona unha radio comunitaria, non? Pois gracias ao traballo voluntario de moita xente que o fai, pois...
Todos hemos subido veces aquí, ¿eh?
Sí.
Y David, en tu caso, supongo que más de lo mismo, ¿no?
Sí, realmente siempre ese trabajo que no se ve, pues el de mantener la radio funcionando, que a veces, pues, como ha dicho Ancho, ¿no? A veces hay un corte de luz o se va a internet o de repente no funciona un micrófono o ahora hay que reconfigurar los equipos porque ha ocurrido yo qué sé qué. Entonces siempre hay un montón de pequeñas cositas que fallan, ¿no? Y que estamos por detrás como hormiguitas, pues siempre viendo a ver cómo arreglarlas, ¿no? Y a veces son cosas sencillas de arreglar y a veces pues son cosas más difíciles, ¿no? Y luego pues toda la coordinación del medio, ¿no? Pues ver los programas nuevos que van entrando, hacer las formaciones para los programas nuevos, preparar todos los proyectos, ¿no? los que participamos. Entonces siempre hay un montón de cosas para hacer, pero yo creo que también hay que quitar un poco el miedo a la gente, decir, no, venga, pero no es tanto trabajo. O sea, una vez que hay un equipo de gente comprometida que está junta haciendo cosas, porque la verdad que hay veces que la gente dice, uy, ¿quieres participar? Y dice, uy, ¿cuánto trabajo es eso? ¿No? Y empiezo ya con el miedo, ¿no? Y yo creo que sí, a veces ocurren cosas y hay que estar haciendo mucho trabajo, pero por lo general, si hay un grupo de gente comprometida que está llevando adelante la radio, no es tanto trabajo, ¿no? Pero sí es verdad que hay un montón de tareas pequeñitas que la gente igual no se para a pensarlas y que están ahí. Y cuanta más complejidad técnica, pues más todavía, ¿no? Nosotros ahora con las cámaras del video podcast y todas esas cosas, pues tenemos muchas más averías, muchas más cosas de duendes tecnológicos de las que podíamos tener antes.
Uh-huh. Efectivamente.
Que eso siempre se nota también, pero bueno.
Bueno, bueno. Y os lanzo una pregunta breve y compartida.
Está pasándose nos Blanca una sección que a ti te gusta moito.
¿Ah?
Por favor, ¿Qué métenos.
Me dices? Bueno, pues nos quedan unos minutiños y metemos nuestra sección favorita.
Tertulia en el bar. Tertulia en el bar.
Bueno, como no se pueden decir marcas, por lo visto, pues gustarnos estar viendo.
Siempre que no te paguen dinero, yo creo que no hay problema, ¿eh?
No me pagan, claro.
Entonces,
no,
pagarnos no nos pagan, ¿no?
Pero bueno, se cadra y algo que agradecerles este fin de.
No hay problema.
Siempre nos gusta tomar una cervexeña. Después de aquí vamos, pero ahora compartimos.
Sí, sí, sí.
¿Qué compartimos o qué?
A cerveza.
¿Por qué merece la pena cuidar y estar en una radio comunitaria?
Qué difícil. Bueno, qué difícil.
O sea, muy difícil, pero a ver, el trabajo voluntario, pero tenéis una satisfacción.
A ver, yo creo que los que estamos metidos en esto es porque nos gusta. Porque si no, no estaríamos.
Pero hay cosas que no nos gusta hacer. Subir aquí, a levantar.
Subir aquí,
térmico,
a levantar.
No le gusta a nadie.
No le gusta a nadie.
Bueno, a mí no me importa, mira, ¿sabes?
Depende del día.
Sí,
depende del día.
Si estás cerca.
A veces está tres horas apagada la radio y aguanta ahí.
Y tampoco pasa nada.
No pasa
a ver,
nada.
No tenemos anunciantes que nos vayan a, no sé,
a reclamar.
A reclamar,
bueno, pero gente que dice, oye, que está apagada la radio.
Eso sí.
Eso
sí,
se nota.
Eso se nota. Sí. Pero los que dicen que está apagada, no sé cuántos suben.
Primero preguntan a ver qué pasó, porque a veces es que se cae internet, sí. Luego preguntan, ¿se escucha el FM? No se escucha. O sea,
tenemos que ir descartando.
Descartando.
Sí. Pero bueno, sí. Estamos trabajando en ello, como decía otro.
Si quieren que se suscriban al sistema de alertas, que ya les avise y les llegue un correo para saturarles.
Pero a ti, Chema, por ejemplo, que supongo que eres un hombre bastante ocupado.
Sí.
Y que tienes bastantes preocupaciones porque si eres empresario quiero decir, es una carga bastante. ¿Este tiempo que dedicas a Quack FM?
Tiempo que digo es porque quiero dedicarlo a Quack FM. A veces es gente que te lía, gente que son amigos y te lían para hacer cosas, y bueno, y a veces son marrones, pero bueno.
Pero todo queda en marrón clarito.
Marrón clarito. Ahora yo estoy esperando que la IA me quite los marrones y ya está. Es mi sueño.
Estamos en ello.
Estamos en ello.
¿Y tú, David?
Bueno, yo también quiero que la IA me quite marrones, ¿eh? Yo me apunto, de hecho, al taller de IA por lo mismo.
Ah, ahí te veremos.
Ahí, claro, como debe ser. Bueno, no, pero a ver, es que yo creo que al final es lo que dice Ancho, ¿no? Si te gusta algo, pues no lo disfrutas, ¿no? Estás, es parte de lo que haces por gusto, ¿no? Porque disfrutamos haciendo radio, disfrutamos estando ahí, disfrutamos sacando el proyecto adelante. Y fíjate que yo me acuerdo mucho con esta frase que le leí hace poco de Aristóteles, me voy a poner intenso, que decía que la gente siempre se definía por la profesión y que a lo mejor nos tenemos que definir más por lo que hacíamos en nuestro tiempo libre que por la profesión que teníamos, ¿no? Y es verdad que cuando te preguntas, me dices, pues soy informático, soy periodista, soy tal, y no dices lo que haces en tu tiempo libre, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos la suerte que lo que hacemos en nuestro tiempo libre y lo que, por lo menos no, yo que soy profesional también de tema de comunicación, al final las dos cosas están unidas, ¿no? Y yo creo que eso también es una suerte en este caso, ¿no? Pero sí es verdad que lo que se hace por gusto, pues siempre yo creo que tiene que tener un peso más importante. Y al final es eso, lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque queremos estar ahí.
He gustado agradecidísima radio en este tiempo que dicen de júbilo. Uh-huh. Así que mira, y levo xa moitos anos jubilosa.
Bueno, pues bueno. Muchísimas gracias por estar, Miguel Anxo,
pues nada,
aquí en el
estudio.
Gracias
a vos por convidarnos y falar de do reencontro.
José María, Chema.
Aquí soy Chema.
Y sobre todo a David por conectarse, que siempre es menos...
bueno, gustoso. No,
sí, claro, es mejor en presencia en el estudio.
Nos faltó la cámara para vernos.
No, pero os veréis este fin de semana, sí, en el encuentro en el que, al que todo el mundo se puede
apuntar
o en sin la página
apuntar,
web.
O sin apuntar, por la puerta. Apuntar, venir, me quiero, sí, decir.
Hay que aparecer por la puerta. Vémonos mañana, David.
Sí, mañana estaremos por allí y podemos hablar, tener la cerveza por delante.